són les 4 i 6 minuts i comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé, amb la mirada fixada, lògicament, a França, no? Perquè és un esmorzar, diríem, tranquil·litzador, el que hem tingut aquest matí. La sensació és com si s'hagués escoltat un sospir alleugerit a tota Europa, però no podem perdre de vista diverses coses. D'entrada, que aviat hi haurà unes legislatives i l'extrema dreta a França ha quedat molt crescuda davant d'aquesta qüestió. I que, en tot cas, més enllà d'això, quan un pensa que el 41% dels vots han optat per recolzar l'extrema dreta, més enllà de guanyar o no les eleccions, ens adonem realment de l'abast del que té aquesta història. Per això, avui començava el nostre programa dient que probablement, en els anys que fa que jo em dedico a aquesta feina, crec que no havia vist mai que el titular se l'emportés un i la fotografia se l'emportés un altre. Estem en Forte, què tal?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo fue San Jordi?
Muy bien, la verdad. A mí no me pegó el granizo en la cabeza, que eso ya se agradece, y por lo demás muy bien. Y además es bonito ver otra vez la gente en la calle, el centro de Barcelona, más allá de la lluvia, está lleno de gente, y eso es un gozo.
Estás firmando libros, ¿no?
Sí.
¿De extrema derecha 2.0?
Ahí, efectivamente.
El 40% de los compradores de San Jordi no lo compraron por fortuna, digo, porque realmente hubieses colapsado el mercado. Tremendo, ¿no?, lo que ha pasado en Francia. No sé qué lectura haces.
Sí, pero digamos que se venía a venir, ¿no? No me extraña ese resultado, porque tengamos en cuenta una cuestión. La crisis de la democracia es evidente no solo en Francia. Uh-huh. La democracia liberal, los niveles de desconfianza, la abstención, que es la más alta casi de la historia de la Quinta República, la que hemos visto ayer en la segunda vuelta. Y por otro lado, porque los dos candidatos que habían pasado a segunda vuelta, Macron y Le Pen, eran dos candidatos que, por un lado, tenían un fuerte rechazo de la población. Le Pen, en una parte, justamente por el miedo a la extrema derecha, aunque este miedo se redujo mucho, y Macron porque es que no cae bien, porque no, esa idea del presidente de los ricos, del primero de la clase, etcétera. Entonces hay ese tema. Y por otro lado, fijémonos más allá de la frontera del hexágono. La extrema derecha está por doquier y está avanzando por doquier.
Bueno, ese es el, de hecho, ese es el segundo titular del día, ¿no? El planteamiento que todo el mundo se hace, hasta qué punto esa situación, que hoy ya es una realidad en Francia, la podemos acabar extrapolando a toda una serie de países, entre otros el nuestro, ¿no?
Efectivamente. Vox, los últimos sondeos en Andalucía, bueno, vamos, va por el 20%. En Castilla y León le faltaba muy poco y ha entrado en el gobierno. Ya en 2019 entró como tercera fuerza en las Cortes. En Italia, si sumamos los votos de Salvini y Meloni, llegamos al 40% de los votos desde hace años. Y no hablemos de la Europa del Este.
¿Y qué está alimentando todo eso desde tu punto de vista?
Bueno, una serie de reacciones a la globalización neoliberal, no solo, atención, reacciones socioeconómicas, es decir, no solo el aumento de las desigualdades, la precarización del trabajo, etcétera, que también, pero no es solo eso, es también una reacción cultural a la globalización, y de hecho son los temas más polarizantes en algunas sociedades hoy en día, pensamos los migrantes, los derechos LGTBI, el feminismo, etcétera, que la extrema derecha sabe cabalgar, y luego la democracia liberal, la crisis que está viviendo, que comentábamos antes, y por último, conectado con todo esto, una creciente sensación, percepción de inseguridad, de desprotección, de miedo frente a los cambios rápidos que estamos viviendo por parte de una gran parte de la población. Y eso, evidentemente, cuando hay miedo, cuando hay inseguridad, la gente se espera una respuesta. Y la extrema derecha, a su manera, que no digo que sea la respuesta correcta, pero ofrece una respuesta a estos miedos. Llegan muchos migrantes, pues cerremos las fronteras.
Sí, sí. O sea, que está escuchando. Dicho de otra forma, ¿no?
Sí, está escuchando y además está en los territorios. Atención, que fíjate, en el caso de Macron y Le Pen es muy evidente, Macron es el líder de un partido personalizado que no tiene casi arraigo en los territorios. El ex Frente Nacional de Le Pen sí que está en los territorios. Salvini va cada día a una manifestación popular en un pueblecito. Al mismo tiempo saben utilizar las redes, no es que solo están en los territorios. Digamos que representan muy bien, ¿no?, los cambios de la política de los últimos 20 años y han sabido leer muy bien estos cambios.
Y la sensación también es que están jugando esta partida antes que ningún otro. Quiero decir que han aprendido sus errores, ¿no? Por ejemplo, el cambio en el discurso de Marine Le Pen en lo que hace referencia a Europa, por ejemplo, ha sido muy notorio, ¿no?, en estas últimas elecciones.
Digamos que son listos, a veces meten la pata. Fíjate Salvini con la guerra en Ucrania, que después de haberse fotografiado con una camiseta y la imagen de Putin en esta camiseta en la Plaza Roja de Moscú, intenta ir a la frontera de Polonia para, digamos, borrar sus huellas, ¿no?, putinianas. ucraniana o cercanas al Kremlin. Ahora, de todos modos, el tacticismo es una característica de estas formaciones políticas. Le Pen y Salvini en el 2016 pedían el Italexit y el Frexit. En el 19, ya cuando las elecciones europeas bajaron un poco los decibelios y hablaron de reformar la estructura comunitaria, frenar el proceso de integración, etc. Ahora Salvini se define europeísta. Le Pen no ha hablado de euro, de salida de la Unión Europea durante la campaña electoral. Ha hablado de inflación y los problemas para las clases bajas frente a un presidente de los ricos.
Es lo que tiene el populismo, ¿no? Que probablemente uno repite tantas veces como sea necesario aquello que quiere hasta que al final la gente se lo cree, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que decía también Goebbels, ¿no?
Hace
un siglo, ¿no? Al final, una mentira repetida mil veces pasará a ser, por gran parte de la gente, una verdad. Sí, el populismo aquí yo creo que es un gran tema, ¿no? Venimos desde hace una década que no hablamos de otra cosa, de qué es el populismo, etcétera. Yo creo que el populismo muchas veces es más sencillo. Es un estilo, una retórica, un lenguaje, una estrategia. Y entonces, ¿Le Pen es populista? Sí. ¿Salvini lo es? Desde luego. ¿Macron lo es? También. Entonces, quiero decir, al final el populismo nos explica más qué de una formación política, de qué tipo de formación es, nos explica más en qué época estamos viviendo.
Y lo que parece, efectivamente, y eso lo comentas en el libro, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno global, ¿no? Es decir, que antes hablábamos de la extrema derecha durante muchos años en España, parecía que no iba con nosotros, ¿no? Porque efectivamente teníamos todos los votos de la derecha concentrados dentro del Partido Popular, que había hecho seguramente un trabajo muy interesante a la hora de controlar, ¿no? Que no se fuese de madre la situación. Pero todo eso se ha dinamitado, ¿no?
Se ha dinamitado por dos razones. La crisis de la democracia liberal que decíamos antes, de la desconfianza de la ciudadanía. Y atención, los conservadores tradicionales como anillo débil de la democracia. Lo estamos viendo en todos los países. Porque por primera vez tienen un competidor externo y no saben qué hacer con ellos. Comprar su discurso para evitar ser canibalizados o establecer un cordón sanitario como hizo Merkel, en cambio, ¿no? La primera opción es la que Berlusconi empezó ya en los años 90. De forma distinta, Johnson y Trump lo han hecho los republicanos y los Tories, ¿no? Entonces, hay este tema que yo creo que aquí es muy importante. Y luego tú decías una cosa que yo creo que es crucial. Interpretar la extrema derecha como una familia global. No solo porque hay referencias ideológicas comunes, estrategias comunicativas comunes, etcétera, sino porque existen redes transnacionales que van más allá de las relaciones entre líderes y partidos políticos. Cierto, Salvini se deja fotografiar con Orbán, ¿no? Buxadés se va a París para acompañar Le Pen durante la noche electoral. Pero no es solo eso. Existen fundaciones, organizaciones, asociaciones que, por un lado, mueven mucho dinero y, por el otro, trabajan para crear, digamos, elaborar una agenda común, sobre todo con valores ultraconservadores. Y este es un tema muy importante porque hay redes enormes y, atención, no han nacido antes de ayer. Llevan años picando piedra y ahora, digamos, vemos los resultados.
Sí, desde luego es como si la extrema derecha hubiese salido del armario, ¿no? Hablábamos el sábado, nosotros estuvimos haciendo el programa el sábado por la tarde en la Rambla de Cataluña, a escasos pocos metros de Vox. A mí me sorprendió realmente la cantidad de gente que había ahí, lo grande que era el stand, que por cierto, no sé quién decidió la ubicación de los stands, pero estaba justo enfrente del Deonim Cultural. No pasó nada, afortunadamente, ¿no? Yo entiendo que tenemos una sociedad muy cívica y bueno, respetuosa con ideas contrarias, pero que en cualquier caso, imaginarse hace unos años un stand de Vox en plena Rambla de Cataluña con toda esa gente ahí, hubiese sido impensable, ¿no? Lo que pone de manifiesto la rapidez con la que está yendo todo, ¿no?
Totalmente. En el caso de Le Pen hemos escuchado mucho estos días el término desdiabolización, ¿no? Uh-huh. Que es la estrategia de Le Pen para mostrarse menos radical, y Zemmura ayudó muchísimo en eso, ¿no? Para mostrarla como casi más moderada, más centrada. Ahora bien, más allá de desdiabolización, yo creo que tenemos que apuntar dos palabras, que son desmarginalización y normalización. Uh-huh. La extrema derecha se ha normalizado. Es decir, cuando hay 13 millones de franceses que escogen la papeleta de Le Pen, quiere decir que la ven como una opción más, como un actor más del panorama político. Y ese yo creo que es el gran problema, más allá de, digamos, el resultado de ayer y que durante 5 años, teóricamente, no tendremos alguien en el Elíseo aliado de Putin y Orbán o de Trump. Pero el problema, digamos, sigue ahí y será un problema mayor dentro de 1, 2, 4 años.
Hay mucha gente que habla de que efectivamente la extrema derecha está jugando al juego de la democracia, ¿eh? Y en tu libro, en esta extrema derecha 2.0, tú dices algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que juega justamente para hacer explotar la democracia desde dentro.
Efectivamente. Es decir, si el fascismo histórico lo que hacía, es cierto que también utilizaba las reglas de la democracia, ¿no? Pero luego lo que hacía era claramente querer instaurar un régimen totalitario de partido único y utilizaba la violencia como una herramienta política. Esta nueva extrema derecha ya no hace el saludo romano, ¿no? Y no se presenta ahí con chupa de cuero y cabeza rapada. Se pone una americana, se presenta bien, dice hablar el lenguaje de la gente común, se presenta a las elecciones como un partido más o menos tradicional y luego desde dentro, sin, digamos, dar... No, sin exagerar demasiado, aparentemente, modifica el juego. Y la Hungría de Orbán es el modelo y es el aliado de todos estos partidos y es el modelo al cual miran. Orbán lleva gobernando 12 años, gobernará lamentablemente 4 años más tras la última victoria electoral y Hungría ya no es una democracia plena, es la que llaman un régimen híbrido o, como el mismo Orbán la llamó, una democracia liberal.
Ese es un tema al que le podríamos dedicar toda la semana de charlas porque es interesantísimo de entrada, es muy preocupante por otro lado y uno puede hablar de lo que está pasando hoy en Francia, pero es interesante también imaginar sé qué es lo que nos ha llevado hasta ahí, porque desde luego el hecho de que la extrema derecha haya conseguido hacerse ese hueco potente, seguramente hay que buscar en parte las responsabilidades también al resto de partidos políticos, ¿no?
Desde luego.
Yo no sé hasta qué punto, hemos estado hablando antes, bueno, ya te has cruzado con todos los políticos que salían del estudio, ¿no? De alguna forma se hablaba de cómo en determinados países efectivamente se han llevado a cabo cordones sanitarios, el caso de Francia, el caso de Merkel que comentabas tú antes, sin embargo eso en España no está pasando. ¿No? Estamos viendo los ejemplos de Andalucía o de Castilla, que tú comentabas hace un instante. ¿A dónde nos puede conducir eso?
Bueno, por un lado, a una creciente normalización de la extrema derecha. Cuando la extrema derecha llega a un gobierno, y a menos que no pase algo muy raro, al final la gente la ve como una opción más, todavía más, ¿no? De cuando puede encontrar la papeleta electoral, pero sigue siendo una formación de la oposición. Y por otro lado, yo creo que el gran problema es, en una democracia liberal, es fundamental que haya una derecha democrática. Si esa derecha democrática acaba aliándose, pactando, comprando el discurso de la ultraderecha, que es iliberal, pues tenemos un problema, y un problema mayor. Y entonces eso, ¿a qué nos lleva? Que en el futuro esos tipos de alianzas, esos tipos de gobierno van a ser un retroceso para las democracias tal y como las conocemos. Que, ojo, pueden ser mejorables y deberían ser mejorables. Pero me parece que la única alternativa realmente existente en la actualidad es la de la democracia liberal de Orbán, es la que propone la ultraderecha y no es un retroceso, es peor que un retroceso.
Yeah. Vamos a incorporar, si te parece, alguien más a la charla. Steven Forti es historiador, com dèiem, es escriptor d'aquest llibre Extrema Dreta 2.0, que ha estat realment una referència en aquest Sant Jordi, però volem incloure el testimoni d'un periodista que és absolutament expert en França, que ha seguit molt la vida política, el que passa en aquell país, és Nicolas Tomàs, ha estat corresponsal durant molt de temps per diferents mitjans i és l'autor d'un llibre que es diu El gall ferit, que està amb nosaltres ara mateix. Nicolas Tomàs, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per acompanyar-nos. No sé com has esmorzat aquest matí amb els resultats que ens han donat aquests comicis francesos.
Doncs una mica ja a França, a París, hi ha aquesta sensació d'alleujament de... Bueno, s'ha aturat un altre cop, s'ha frenat l'accés a les institucions de l'extrema dreta. Però també és cert que hi ha una preocupació perquè s'ha vist una progressió del vot que no s'atura, per molts cordons sanitaris que es facin, no s'atura. I les primeres eleccions, la primera i segona volta que va arribar va ser el 2002 amb Jean-Marie Le Pen, va fer el 18%, fa 5 anys va fer el 34% i ara va fer el 42%. I avui mateix la mà dreta de Marie Le Pen, que és Jordan Bardella, que només té 26 anys, per cert, avisava, deia, si tenim en compte aquesta progressió, en 5 anys la tercera serà la vençuda. Llavors hi ha aquest alleujament i preocupació al mateix temps.
Fins a quin punt el país ferit del que parles en el teu llibre és una conseqüència o és el que provoca aquest augment, aquest auge de l'extrema dreta?
És evident, o sigui, són dos processos paral·lels. S'ha anat coent un malestar que s'ha vist sobretot durant els últims 5 anys amb el moviment dels armilles grogues, però que després s'ha transformat en antivacunes, antipassi vaccinal... Aquest malestar existeix i quan no hi donen resposta als partits tradicionals, en aquest cas Macron, però abans va ser Hollande i abans va ser la dreta de Sarkozy, doncs aquest malestar el capitalitza l'extrema dreta, que és l'estratègia que va posar en marxa Marine Le Pen quan va arribar al Front Nacional, que era trencar amb el passat amb un partit que tenia un cert sostre i que era un partit molt, molt estigmatitzat per, i molt marcat per les, fins i tot per les declaracions antisemites, negacionistes, i convertir-la en una extrema dreta, entre cometes, moderna, yeah, amb un discurs social, i un discurs social que no feia Macron, i clar, avui la principal preocupació dels francesos és el poder adquisitiu, i sobre això ha cavalcat molt bé.
Clar. Hi ha una cosa que comentava davant l'Steven que segurament és clau, a mi m'ho sembla, no sé, Steven, que el tema de les xarxes socials, no? El uso, com se treballen, com saben encontrar el mensatge que llega, i que no solo que llega, sino que cuaja, además, por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, no perdamos de vista que el Frente Nacional en 1996 fue el primer partido francés en abrirse una página web. Es decir, eso viene de hace tiempo, ¿no? Y sí, Le Pen, pero así Vox, Salvini, Trump, etcétera, Bolsonaro, han sabido entender muy bien cómo utilizar las redes sociales. Han entendido que estamos en una época de titulares fáciles, de mensajes sencillos. Y luego, atención, el tema de las redes está conectado también con otra cuestión. No es solo la comunicación, es decir, permitir la viralización de una serie de ideas, mover lo que los politólogos llaman la ventana de Overton, sino también el tema de los datos, yeah, que está estrechamente conectado. Lo descubrimos con el escándalo de Cambridge Analytica, pero esa es la punta del iceberg.
Estaba pensando que, fíjate, los contenidos de esas redes, en realidad, al que fan referència, Nicolás, és a l'antipolítica. O sigui, tu has posat tot un seguit d'exemples amb el tema de la vacuna, amb tema... En fi, adopten el discurs contrari al que seria el discurs oficial moltes vegades, no?
Sí, sí, evidentment. O sigui, s'ha vist molt clarament amb la vacuna i tal, però el que comentava de les xarxes socials, no crec que sigui només un fenomen de l'extrema dreta, és a dir, si tu ara vols ser política, t'has de saber moure per les xarxes socials. Macron també ho ha sabut fer, i també Mélenchon, que ha estat que és un personatge molt veterà a la política francesa, però que ha sabut fer servir, per exemple, el TikTok, i ha pogut arribar a més capes de la població que no el que feia l'esquerra tradicionalment. I jo crec que té el cantó positiu o el cantó negatiu.
Están de acuerdo con eso, ¿no, Steven?
Sí, estamos de acuerdo. Luego, cada país y cada año, digamos, podemos ver luego peculiaridades, ¿no? Pero sí que me parece que la extrema derecha ha invertido mucho más en eso en los últimos años. Ahora, sin duda, hay otros líderes y otras formaciones que quizás han intentado recuperar el terreno perdido. Había una cosa que Nicolás decía que era muy interesante, que es la cuestión, yo creo, también de la transgresión, entre sus palabras lo he entendido, ¿no? Me equivoco, de esas formaciones políticas, es decir, lo de presentarse como antisistema. Uh-huh. No es solo la antipolítica, es ser como en contra de ese sistema, lo entendemos de cualquier forma, y luego tener una carga provocadora, transgresora, casi rebelde, ¿no? Entonces, nosotros somos distintos. Y no es solo el discurso anticasta, va mucho más allá.
¿Estás de acuerdo, Nicolás?
Sí, sí, sí. Pero a mí una curiosidad que me agrada destacar de esta campaña és que a Marine Le Pen ha hagut de vendre amb moderació.
Sí, sí.
És a dir, no només és el discurs d'aquest rupturista, sinó un dels seus moments del debat de dimecres passat va ser quan Macron li retreia que ella volia sortir de la Unió Europea, ella va dir no, si jo volgués sortir de la Unió Europea ho diria, però és que no vull. I aquest moderar aquesta imatge ha estat el pas final a l'hora d'arribar fins on ha arribat.
Però és una història molt curiosa, perquè diguem que des d'un punt de vista mediàtic estem acostumats a posar el focus fins i tot en la contradicció política. I sembla que ells amb això no els afecta de cap manera, no? Ja podem dir el que vulguem que saben trobar, i probablement això també marca una mica la diferència dels altres partits i l'ús que en fa de les xarxes socials, no? Que els seus seguidors són seguidors molt convençuts i que diguin el que diguin allò és un 2 y 2, 4, ¿no?
Bueno, no sé, yo siempre pienso cuando Trump estaba en la presidencia, en la Casa Blanca, podía decir una cosa y 24 horas después otra. Lo que le interesa es marcar la agenda mediática, mantener la iniciativa política, y efectivamente las contradicciones parece que en muchos casos no les afecten. Veamos ahora, por ejemplo, el caso de Salvini y el tema de Rusia. No es eso que ha hecho que ha bajado mucho en votos en las encuestas. Son otros los problemas, que se ha equivocado en muchas otras cosas. Pero digamos que difícilmente, ¿no? La que nosotros llamaríamos incoherencia, al final conlleva a perder muchos consensos electorales esas formaciones políticas. Ellos juegan con la rapidez, con la velocidad. Al cabo de una semana nos hemos olvidado cuál era el debate de hace 7 días. Y eso, evidentemente, ellos saben jugar con esto y de momento han tenido mucha suerte.
Jo m'imagino, Nicolás, aquest matí, quan s'han trobat els equips electorals de Marine Le Pen, per exemple, el grau de satisfacció, lògic, d'altra banda, un 41% del recolzament. Això segurament ens posa en el punt de partida d'una campanya cap a les legislatives on l'extrema dreta jugarà de manera molt potent, no?
Sí, sí, sí. O sigui, les legislatives, com a les totes les eleccions de França, són un sistema majoritari no proporcional. I aquest ha estat un dels seus grans obstacles a l'hora d'aconseguir representació a l'Assemblea Nacional, que no passaven dels 10 diputats, i ho dic de memòria, perquè potser són menys. I en aquest cas s'ha vist una evolució en els, per exemple, fa 5 anys va guanyar només en 2 departaments i aquest cop n'ha guanyat en 23. Això a l'hora de traduir-se a les legislatives poden ser molts més diputats i poden jugar un paper important.
I ara, deixeu-me que acabem pràcticament com hem començat, no? Que és aquella pregunta que avui la veiem absolutament per tot arreu. Això com ens acabarà esquitxant els altres? És a dir, si ara us demano, sisplau, que més enllà dels vostres coneixements periodístics agafeu la bola de vidre. I amb aquesta bola de vidre mirem una mica al futur, no? Si us equivoqueu, no passa res. Però des del teu punt de vista, Steven, això què acabarà significant, no? Aquesta normalització que pels francesos és Marine Le Pen, això ens acabarà arribant a nosaltres també?
Ya ha llegado y seguirá así. Ahora, es decir, la extrema derecha se ha normalizado y ha venido para quedarse, porque los problemas que explican su auge siguen en gran medida sin resolver. Ahora, tampoco tenemos que ser fatalistas, es decir, el futuro no está escrito, decía hace tiempo Joe Strummer. Entonces, es decir, también podemos hacer algo para evitar que esta normalización se convierta en la urbanización del mundo.
¿Y qué hay que hacer?
Bueno, desde las instituciones se pueden hacer cosas, desde los partidos democráticos, desde la sociedad civil, desde los medios, democratizar el espacio digital. Hay muchas medidas y, sobre todo, luego hay que actuar entendiendo las razones del auge. Es decir, no hay una varita mágica. No es solo la economía que explica el auge de esas formaciones políticas. Sí se tienen que hacer más políticas sociales, se tienen que reducir la desigualdad, pero se tiene también que actuar en otros ámbitos.
Nicolás, ¿cómo acabamos, això?
Doncs jo crec que el pitjor escenari, evidentment, hauria estat una victòria de Marine Le Pen per l'efecte contagi que hauria suposat sent la segona potència europea. Però també, com l'Steven, crec que ja ha arribat la normalització de l'extrema dreta i Espanya fins i tot crec que està en una fase més avançada, perquè a França, vulguis o no, la dreta tradicional ha vacil·lat en molts moments, però ha participat dels cordons sanitaris d'extrema dreta. A Castella i Lleó ja la tenim a les institucions i ara Feijóo haurà de resoldre aquest dubte. En el context espanyol jo veig que està en una cruïlla i la dreta haurà de decidir cap on va, però si no l'extrema dreta la pot devorar.
Clar. Nicolás, moltes gràcies per haver-nos atès. Molt amable, moltes gràcies. Gràcies. Esteban Forte, t'agraeixo moltíssim. De verdad, muchas gracias que hayas estado hoy con nosotros. Ahora a descansar, me imagino que has firmado mucho, ¿no?
Bueno, tampoco es un gran trabajo. Bueno,
está bien.
Y se agradece, además. Oye, muchas gracias.
No, al contrario. Gracias por ayudarnos a entender un poco toda esta situación. Muy amable. Gracias.
Adeu.
Senyores i senyors, arribem just ara mateix al punt mig del nostre programa. 2:45. Ara fem una pausa i quan tornem de la pausa